Buenas tardes a toda la gente.
Bueno, a ver, quisimos darnos el placer de hablar de libros, que es algo de lo que últimamente se habla poco. Pareciera como que la lectura de nuestros chicos ha empezado a quedar dejada de lado por otro tipo de actividades o por otro tipo de estímulos. Y sin embargo, esas actividades y esos estímulos también de alguna manera vuelven sobre la lectura, sobre las historias, sobre el pensamiento. Entonces, queríamos conversar con vos acerca de las actividades de la biblioteca, cuáles son hoy por hoy los rubros más importantes de la literatura que se comercializan, que son demandados, que son los más leídos en estos momentos.
Bueno, la Biblioteca Popular es una biblioteca que tiene más de 100 años, tiene 103 años, con lo cual tiene libros de todas las épocas. Igualmente, mucha gente tiene la idea de que la biblioteca, como es vieja, tiene libros viejos. Y eso es un error porque la biblioteca todo el tiempo está adquiriendo libros. En la Feria de Libros se compran libros. En general, los libros que se compran son a demanda de nuestros socios. Y también, bueno, hay un criterio, digamos, de selección en relación a los libros. Para algunas temáticas de estudio y demás, y sobre todo también para el sector infantil, donde también se compran libros. Y
biblioteca, perdóname que te pregunte, tiene un presupuesto destinado a la adquisición de libros.
Mira, la cosa es así. Las bibliotecas populares en general dependen de un ente, un organismo estatal que se llama la CONAVIP, que es la CONAVIP. En sí, las bibliotecas populares son organizaciones de la sociedad civil, o sea, son de la, digamos, del tercer sector. No están dentro de la estructura estatal, no son bibliotecas públicas. Pero tienen una ayuda que es de la CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que eso sí depende del Estado, es estatal, que brinda una ayuda para el funcionamiento, pero que no cubre, porque es, digamos, en el pensamiento de Sarmiento, que fue el que fundó la CONAVIP y que generó la ley de bibliotecas populares a nivel nacional. La idea era, al estilo de las bibliotecas, de los centros de lectura que había en los clubes de lectura que había en Estados Unidos, que digamos motorizados por Franklin, donde la gente se organizaba en los pueblos y no dependían de la estructura estatal, sino que era algo que hacía, digamos, a la vida de la comunidad. Lo mismo pasó acá de algún modo y de algún modo funcionó. Lo que pasa es que depende mucho de la situación de las bibliotecas populares. Nuestra biblioteca popular tiene la suerte de tener otro... digamos, se genera fondos de otra manera, a partir de los socios y demás, y otro tipo de actividades, porque no podemos, no dependemos estrictamente del financiamiento estatal. En este caso, a través de la CONAVIP, que nos entrega subsidios a lo largo del año en diferentes momentos. Entre los subsidios que la CONAVIP entrega, que otorga, está el subsidio para compra de libros, ¿no? Que el subsidio más importante que se recibe es el de compra de libros en la Feria del Libro, que nos dan dinero para viajar a Buenos Aires a la feria, y aparte se cuenta, todas las bibliotecas populares que viajan, hay que tener en cuenta que en el país hay más de 2.000 bibliotecas populares a lo largo y a lo ancho. Acá en Misiones estamos por llegar a 37, 38 bibliotecas populares, también distribuidas en toda la provincia. Con ese dinero podemos ir a comprar libros con un 50% de descuento del precio de tapa, o sea que se puede comprar bastante material.
Bueno, o sea que hay una ayuda importante entonces, porque a través de la CONAVIP hay un subsidio que genera un presupuesto para comprar libros y se accede con un descuento del 50%, que es la mitad del precio de los libros.
Exactamente. Y también hemos recibido, ya de hace varios años a esta parte, de lo que es Vicegobernación de la provincia, es un subsidio para la compra de libros en una librería específica, que es un voucher de compra por un monto X de dinero, donde nosotros podemos ir y elegir, que eso es muy bueno, porque a veces los planes por ahí de lectura te entregan una caja cerrada de libros. En este caso te entregan la posibilidad de que vos vayas con el dinero y vos, de acuerdo a las necesidades, porque varía mucho, digamos, los
dinámico,
lectores,
¿no es cierto?,
de cada biblioteca popular, de acuerdo a la localidad y a las demandas específicas. Si hay más estudiantes, que digamos el material va a ser más específico en relación a estudiantes. Pero en general... las bibliotecas populares tienen la característica de ser muy eclécticas y de tener material de todo tipo. O sea, uno puede encontrar material de divulgación científica, de estudio, de sociología, literatura, libros de textos, libros para niños, historietas. O sea que la verdad eso es una característica a lo largo y a lo ancho del país, que las bibliotecas, digamos, en ese sentido sean bastante eclécticas y que contengan no solo por ahí la alta literatura, sino diversas expresiones y también distintas disciplinas de la ciencia.
Claro, un complejo de libros bastante universal.
Exactamente.
Para poder abarcar a todos los públicos. Laura, ¿cuántos socios tiene la Biblioteca Popular
Posadas? Y la Biblioteca Popular, actualmente socios activos son alrededor de 600, o sea, los que tienen la cuota al día,
¿no? ¿Y esa cuota qué importe implica?
Nosotros tenemos tres categorías de socios. El socio contribuyente, que tiene una cuota anual de 300 pesos, o sea, se paga una vez al año 300 pesos. Y el socio estudiante, que puede ser de cualquier nivel, de cualquier institución. Y el socio menor, el socio de la categoría para los niños, que tiene una cuota anual, en ese caso, de 150 pesos.
150 pesos por anuales.
Por año, exactamente.
Por año. Muy bien. ¿Y cuál es el inventario de libros? ¿Qué cantidad de ejemplares?
Y nosotros actualmente tenemos aproximadamente 42.000 libros, un poquito más en total.
Es una biblioteca muy grande, Laura, entonces.
Sí, sí.
Es muy importante.
Es muy importante. Hay que tener en cuenta que como nuestra biblioteca es vieja, hay libros, sobre todo lo que es la colección local, o sea, los libros de Misiones, relacionados a Misiones, con los que contamos, sí, de acervo histórico, digamos, no solo para la literatura, sino también para lo que es la ciencia, la historia también de la provincia, que contamos con mucho material, y aparte muchas de las bibliotecas personales de los fundadores terminaron en la Biblioteca Popular, que fueron donadas en su momento. O sea que sí, y hay mucho, como te decía hoy Ezequiel, hay mucho material, hay mucho libro, hay de todo. O sea que la verdad es que eso que dicen de todo como en botica, bueno, se podría decir de todo como en una biblioteca popular, porque claro, hay de todo.
Acá es una realidad, exactamente. Vamos a correr y vamos a olvidarnos por un rato, después hablaremos de ellos en otra ocasión, otro día, de los estudiantes, que digamos, van a ir a la Biblioteca Popular porque necesitan hacerlo. Me gustaría hablar ahora de la gente que va a la Biblioteca Popular no porque lo necesite como una obligación o para cumplir con un fin determinado, sino porque lo necesita para su propia recreación, para su propio alimento. ¿Qué tipo de público es este que va a la biblioteca sin obligación?
Mira, nosotros actualmente, o sea, la mayoría de nuestros socios contribuyentes, que son, digamos, los adultos que no estudian, o que en general son personas mayores de 50 años, y hay de todas las, o sea, en principio hay de todas las edades, pero en su gran mayoría son personas mayores, son muchas mujeres, tenemos la mayoría, digamos, son muchas mujeres, y la verdad es que como te decía, leen de todo, la demanda de libros que hay es muy diversa, ¿no? Igual te digo que en el caso de los estudiantes, muchos estudiantes, la idea nuestra es que la gente lea. Entonces, mucha gente que se asocia como estudiante, que usa la categoría de estudiante para pagar menos de algún modo, pero que tiene mucha literatura. De hecho, nosotros tenemos un ranking que se hace cada tanto de los libros más leídos por categoría, y el libro más leído de la categoría de estudiante es Amores Enanos, de un escritor argentino, Federico Janmer, y es ficción. Es el libro, es ficción, en la categoría de estudiante. Después sí vienen otros libros de estudio, ¿no? De diccionarios de sociología y demás, que son más específicos, pero igual, digamos, como que lo que más se lee, y en general también desde la CONAVIP y desde, digamos, las políticas relacionadas con las bibliotecas populares del Estado Nacional, se interesa, hay un interés muy grande que sobre todo se lea literatura, se lea ficción, que se promueva la lectura de ficción. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros compramos libros, tenemos una cuota que tenemos que cumplir, un porcentaje del dinero hay que destinar a literatura, exactamente.
¿Cómo hacemos en un contexto como el de hoy, donde hemos dado, no todos, pero en general, la sociedad ha dado un salto tecnológico muy, muy grande, hay dispositivos móviles y fijos de todo tipo en materia electrónica, vamos hacia formatos audiovisuales cortos, rápidos, la gente dice que no tiene paciencia, la gente dice que no tiene tiempo? ¿Cómo hacemos para atraer nuevamente, y sobre todo a los más jóvenes, una vez más, intentarlo, traerlos a la literatura?
Mira, es bastante complejo, ¿no? Tendríamos que tener un programa de 4 horas, más o menos, pero en principio yo creo que también la idea es que, bueno, que se lee menos que no se lee. Hay otros formatos de lectura, que son distintos, son diversos. A lo mejor uno en el momento que está, en el mismo momento que se están produciendo los cambios, uno no tiene por ahí la capacidad de ver o de medir las consecuencias, si uno quiere, de esos cambios. Pero efectivamente, los chicos leen, en general los adultos también leen en otros formatos, obviamente, y otros tipos de lectura. Estos formatos también han ido modificando desde los modos de escrituras, que uno lo puede ver, qué sé yo, en fenómenos como el Wattpad, que es esta especie de blog de los adolescentes, los chicos que escriben ahí, y a su vez esta cuestión de la rapidez y demás, cómo ha ido modificando nuestro propio lenguaje, nuestra misma manera de escribir, y me refiero a la parte gráfica, que uno abrevia todas las palabras y es muy difícil, digamos, que uno escriba la frase completa, no solo cuando uno manda mensajes por teléfono, en correo electrónico, y a veces eso se filtra, permea a otras instancias, digamos, a otros momentos de escritura. Pero también es importante tener en cuenta que los libros solos son aparatos imperfectos, son unos artefactos que no funcionan solos y que necesitan siempre de alguien que los haga andar. Y que también forman parte de algo más vasto, que tiene que ver con la cultura y con la transmisión de la cultura. Entonces, la transmisión de la cultura se supone que tiene que haber alguien que le está transmitiendo algo a otro. Si yo le dejo a un nene un libro arriba de una mesa, nene seguramente lo agarre y lo ojee y no haga nada. Pero es distinto si yo me acerco con el libro en la mano y le digo, por ejemplo, mira, este libro leía yo cuando era chica. O sea, hay otra, y uno pueda establecer un diálogo. Y también preguntarse para qué uno lee, para qué lee la gente. Incluso aquellos que leemos, que tenemos, digamos, un disfrute con la lectura, ¿por qué razones leemos nosotros? Nosotros no leemos para ser ni más cultos, ni más inteligentes, ni para tener un vocabulario más vasto. Uno en general lee porque a uno lo emociona, porque uno eventualmente puede vivir otras vidas, no esta que tenemos. Hay una antropóloga francesa que se llama Michelle Petit, que trabaja precisamente, digamos, la lectura en relación a los jóvenes, y ella habla del derecho a la metáfora. Ella dice, a todos nos asiste el derecho a la metáfora. Como si fuera un derecho universal, todos tenemos ese derecho. ¿En qué sentido? En el sentido que todos tenemos derecho a esos momentos que nos permiten alejarnos de esa cotidianidad, que muchas veces es dura, complicada, o a lo mejor no, pero es cansadora, que nos puede brindar un libro o cualquier expresión artística, ¿no? Y eso lo tendríamos que estar a disposición de todos. Todos tendríamos que tener esa posibilidad. Y bueno, en el caso de los libros, está ahí al alcance de la mano. Pero los libros solos no funcionan. Es importante, digamos, uno puede llenar una casa de libros, pero si no hay alguien que acerque al niño o a otra persona, que con simple gesto decirle, mira, yo leí este libro y me gustó mucho.
Que haga de facilitador.
Exactamente. O sea, es importante. La figura del mediador es fundamental. Y no hace falta ser bibliotecario. Digo, cualquier maestra, los bibliotecarios, pero los padres mismos, pero eso también requiere tiempo y requiere interés honesto por el otro, por el que uno tiene enfrente. Y a veces, muchas veces, digamos, hoy día la sociedad contemporánea no es que fomente mucho esas instancias de encuentro con el otro, precisamente las en general las pantallas nos aíslan, decimos estamos conectados con todo el mundo, pero eso es una falacia hasta cierto punto. Entonces me parece que estas otras instancias, por ejemplo, la biblioteca, nosotros lo que vemos en la biblioteca es que hay muchísima gente que va a la biblioteca a leer libros ahí y habla y te cuenta cosas y se enganchan con la lectura, pero también se enganchan con todo eso que viene aparte de la lectura, ¿no? Porque me parece que la lectura...
Con la comunicación con los demás.
Exactamente, ¿no? Y que sienten que forman parte de una comunidad. No
uno
solo
tiene la imagen de que en una biblioteca reina el silencio, que no. Tiene que serlo porque sí. Este es necesario para leer.
Sí. En hipótesis sí,
pero también hay mucha comunicación.
Claro, tal cual. Nuestra biblioteca tiene la particularidad, como la mayoría de las bibliotecas populares de las que conozco, donde hay mucho bullicio, mucho movimiento. En nuestra biblioteca hay niños que entran y salen todo el tiempo, que te saludan, que te cuentan qué hicieron en la escuela, vienen los papás, las mamás, vienen los chicos a estudiar, o sea, hay mucho movimiento e incluso hay gente que va a encontrarse en la biblioteca, que ponen como punto de encuentro la biblioteca y hacen otra cosa, ¿no? A lo mejor no leen, pero ocupan el espacio.
Teniendo en cuenta el material con el que trabajás, el contacto que tenés con toda la literatura, la clásica, la nueva, la que va surgiendo día a día, para quienes nos están escuchando y hace rato que no leen, para poder recuperar aunque sea un pedacito de ese hábito, ¿cuál es el libro que recomendarías para volver, para una persona que hace rato que no lee, para volver a emocionarse, volver a la lectura?
Mira, yo en general, a mí cuando me hacen la pregunta de qué libro recomendaría, yo primero necesitaría hablar con esa persona para saber qué intereses tiene, porque no a todos nos gusta lo mismo.
Apa, este con es un lo concepto cual, distinto.
Con lo cual... Digo, hay cosas que a uno le puede gustar y a otros no. A mí, por ejemplo, me gusta sobremanera leer poesía, pero yo sé que a la mayoría de la gente no le gusta leer poesía, entonces yo no puedo recomendar poesía a todo el mundo. Eventualmente lo hago, pero digo, hay gente que le va a aburrir. Y cuando uno lee por placer, uno tiene que buscar algo que le guste. Entonces, me parece que tampoco hay recetas así. Este es el libro que van a leer todos.
No hay un libro estándar para todos.
En general, el mercado nos dice eso. La industria editorial nos vende así los libros. Este libro le va a gustar a todo el mundo. Entonces, todo el mundo va y lo compra, pero por ahí se llevan un fiasco, que nos ha pasado, digamos, cuando uno por ahí recomienda así. Por ahí lo importante, en este caso, acérquense a la biblioteca, pueden ir, chusmear, las estanterías son abiertas, o sea, uno puede ir y recorrer y buscar y fijarse. Hay gente que le encanta leer policiales, hay gente que le gusta leer novelas históricas, eso depende mucho de cada uno, y también hay gente que le gusta arriesgarse, que dice, bueno, nunca leí esto, es un escritor, no sé, desconocido, un escritor de vanguardia, voy a probar. Bueno, me parece que también eso, y darse el tiempo y la posibilidad de que algo no le guste, porque hay mucha gente que dice, ah, empecé el libro, lo tengo que terminar. No, si a uno no le gusta un libro y uno lee por placer, déjelo.
No existe la obligación. Si está el placer, no existe la obligación.
Exactamente, tal cual. Exacto.
Laura, ¿cuál es la dirección de la Biblioteca Popular Posadas?
La biblioteca está por Córdoba 2069, entre San Lorenzo y Ayacucho. Está bien en el centro de Posadas. Por ahí cuesta ubicarla porque está como adentro. Está así como alargada hacia el fondo, hacia el centro de la manzana. Pero está ahí un cartel. Nosotros estamos de lunes a viernes de 7 a 12 y de 16 a 20, 30 horas. Para leer en sala tienen que ir nomás, no tienen que hacer nada, tienen que acercarse, no tiene ningún costo. Lo único lo que te decía, si quieren llevar los libros a domicilio, ahí sí se tienen que asociar con el DNI, nada más, y el dinero, en el caso de los contribuyentes, 300 pesos por año, o sea, una vez al año pagan 300 pesos, y en el caso de estudiantes y niños, 150 por año también, nada más.
Perfecto. Hemos conversado con Laura Vian de la Biblioteca Popular Posadas. Ha sido un placer tenerla acá. No va a ser la última vez que la tengamos. Vamos a intentar desde este lugar humildemente colaborar en lo que podamos para recuperar ese magnífico hábito que es la lectura, que nos lleva, como nos decía Laura hace un rato, a emocionarnos y a vivir vidas que no son las nuestras y que pueden ser vidas de aventuras, vidas de emociones. Otra manera de ver el mundo. Laura, un millón de gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. On the air and standing.